Okay, buenas tardes, me llamo Roberto González Rojo, soy tutor de la asignatura Introducción a la Sociología 1 de la UNED en Lugo. Vamos a hablar hoy de un poco por encima de los padres fundadores de la sociología. En primer lugar hablaremos de Conte, perdón, que fue secretario de Saint-Simon, también se podía inscribir dentro de los padres fundadores, pero bueno, se fue por otras vertientes, ¿no? Bien, Conte, para él la historia es fundamental, ¿no?, para comprender el presente. Para Conte, la sociología era una ciencia en su totalidad, era el culmen de las ciencias, que estaba por encima de cualquier ciencia, era la cumbre de las ciencias. Bien, Conte también es el primero que nos empieza a hablar un poco de que la sociología tiene que utilizar métodos científicos, ¿no? Como es la observación, la experimentación, la comparación, la comprobación. También es el que hace los tres estudios que se conocen, ¿no? Teológico, metafísico, que es parte de la filosofía, o la filosofía en sí, para explicar por qué el ser humano es como es. Y después el tercer estadio, ¿no?, que sería el positivo, que sería la sociología, ¿no?, porque no se basa en las ideas filosóficas, sino que la sociología, para Conte, es la cumbre de las ciencias, porque es comprobable científicamente. Bien, fue crítico con la Revolución Francesa, es en sí una sociología conservadora, partidario de que haya una jerarquía social, ¿no?, lo que verdaderamente hace relegar a la mayoría del pueblo, y que también haya una estática social, ¿no?, que haya unas leyes que repriman en cierta manera al pueblo. Es precursor también del estructural funcionalismo, que se desarrollará mucho más en el siglo XX con tal comparso, pero él la llave estructura y la función dentro de la estructura, ¿no?, de una forma muy por encima, pero sí te habla de esto. Habla también bien del altruismo, que somos los seres humanos más altruistas que egoístas, ¿no? No sé, yo creo que es al revés. Somos seres humanos y evidentemente creo que prevalece sobre nosotros el egoísmo más que el altruismo. Y para mí, además, el hombre es incontrolable, ¿no? Aunque haya leyes, es incontrolable. También nos habla Conte de la familia y la sociedad para reprimir el egoísmo, ¿no? Pero yo no creo que ni la familia ni la sociedad repriman el egoísmo del ser humano, ¿no?, cuando sabemos que hay hijos que quieren que mueran los padres para poder heredar, ¿no?, y tener dinero. Es decir, para mí no es ciertamente sólido las ideas de Conte, ¿no? Sí es cierto que la familia introduce al hombre en la sociedad, es decir, el proceso de socialización del niño es cierto que lo introduce en la sociedad. Pero esto no quiere decir que lo haga altruista. Que lo introduzca en la sociedad, en la familia, no quiere decir que después coja el camino, un camino, otro camino, varios caminos, un camino diferente al que le dijeron los padres, ¿no? Dice que también es importante la religión, dice que reprime el egoísmo, ¿no? Yo lo pondría entre interrogantes, ¿no? La religión, evidentemente, para mí no reprime el egoísmo del ser humano. Le da importancia al lenguaje, es evidente. Él prefiere un ritmo de cambio social lento, ¿no? Pero este ritmo de cambio social lento nos puede llevar en algunos contextos sociales, en algunos contextos sociales este ritmo lento no puede haber un ritmo lento, ¿no? Porque en algunos contextos sociales tiene que haber un proceso de cambio rápido, ¿no? Porque a lo mejor estamos jugando con vidas humanas. Por eso no tiene, el proceso de cambio no tiene que ser siempre lento, ¿no? Algunas veces necesitamos que sea rápido para sobrevivir, ¿no? Habla de claramente racista, habla de la supremacía de la raza blanca, también es está, dice que la mujer es inferior al hombre, es totalmente machista, ¿no? Negaba los derechos individuales, solo era partidario de los derechos sociales, de los derechos más de la sociedad que del individuo. Pero esto se, él se contradice también en esto, ¿no? Por eso para mí su sociología no es convincente, ¿no? Para él los trabajadores, dice que para él los trabajadores serían lo que, los que le seguirían a él, ¿no? Porque los trabajadores tienen buenos sentimientos. Pero por otro lado dice que el poder lo deben tener las clases poderosas, ¿no? Se contradice, ¿no? Para él también dice que el corazón, los sentimientos están por delante del intelecto. Pero bueno, habla de sentimientos positivos, pero también el ser humano o los seres humanos tenemos sentimientos negativos. Sí que hace una referencia a la macrosociología para el estudio de grandes sociedades, ¿no? Y bueno, en este caso sí que es un referente. Otro padre de la sociología es Spencer. Es padre de la teoría evolucionista, nos habla de evolución, que para él es integración, y para él la involución es la desintegración. En este aspecto de la integración o no integración del ser humano en la sociedad, muchas veces no es el propio ser humano quien no quiere integrarse en la sociedad, sino que es la propia sociedad quien echa al ser humano, ¿no? Y yo pongo el ejemplo del vaso de agua, ¿no? El grifo está corriendo y ponemos un vaso debajo del grifo y llega un momento en que el vaso se llena y empieza a derramar el agua, ¿no? Es decir, esa agua que se va, yo la comparo con las personas que son desechadas por la sociedad. Por el motivo que sea, pero son desechadas por la sociedad. El vaso se llena y empieza a caer agua por muchos lados. Esa agua la comparo con la gente, con las personas que son rechazadas por la sociedad. Que no son ellas las que se van de la sociedad, sino que son expulsadas. Bien, él dice que de la confusión sale el orden, ¿no? Para él la revolución produce otro orden, evidentemente eso es cierto. Los cambios en una sociedad comportan cambios en otras partes de la sociedad, también es cierto. El ejemplo claro es en la actualidad, ¿no? El derrumbe que se ha producido en la clase media, cuando era la clase más numerosa. Marx decía que la clase media, las clases medias de su época, los artesanos, los trabajadores de cuello blanco, los comerciantes, los pequeños negociantes, eran una clase débil, y es cierto, ¿no? Y es cierto, y lo vemos en la actualidad, ¿no? Es decir, la clase media, que a partir de la Segunda Guerra Mundial era la clase mayoritaria, se ha derrumbado totalmente, ha quedado muy disminuida, ¿no? Es decir, por acción de las multinacionales, ¿no? Las multinacionales hoy no emigran los seres humanos, sino que emigran las empresas. Y las grandes multinacionales les interesa más, por ejemplo, vender un vestido en los países emergentes, a 5 euros que venderlo en Europa a 20 euros. Si nos damos cuenta, China, la India, Indonesia, Malasia, Brasil, México, tienen 8.000 millones de habitantes, ¿no? Y Europa, pues, 500 millones, ¿no? Es decir, a esas grandes empresas les interesa más vender un producto a 5 euros en ese mercado de 8.000 millones de personas que venderlo a 20 euros en un mercado de 500 millones, ¿no? Es decir, aquí lo puede comprar una persona, allí a lo mejor lo compra 20 a 5 euros, y sería una ganancia de 100 euros. Si aquí lo compra una persona por 20 euros, sería una ganancia de 20 euros. Bien. Copia Darwin en la teoría de la evolución, ¿no? Nos habla evidentemente de la supremacía del más fuerte. En cambio, para él, la opinión pública es la que controla el poder político. Pero también se contradice porque aboga por un control social e individual de la política. También nos habla de la división del trabajo. Pero bueno, esto está mejor estudiado por Durkheim, que veremos más otro día, ¿no? En sus aspectos es un aspecto evidentemente fundamental, mejor estudiado por Durkheim en lo que es el estructural funcionalismo que vendría después, también por tal con Parson, ¿no? Es decir, la división del trabajo sí que evidentemente son aspectos fundamentales en lo que es la estructura industrial, ¿no? Pero bueno, serán más estudiados y mejor por Durkheim y tal con Parson, ¿no? Para él los individuos nacen con un sentimiento moral, pero para mí ese sentimiento puede convertirse con el tiempo en amoral, ¿no? Es el ejemplo que dije antes, ¿no? Un niño puede ser bien educado por los padres, ¿no? Pero de mayor, por las razones que sean, puede ser un delincuente, ¿no? Es decir, que no... Hay otros caminos en la vida que, aunque el niño sea bien educado desde el principio, el niño se va a interrelacionar con otras personas en la época del colegio, en la época con los amigos, en el trabajo, o se estudia en la universidad, aunque los padres los lleven por buen camino, evidentemente el den una buena educación, o los lleven por... es decir, las condicionantes que tiene el ser humano cuando va creciendo, después de la juventud y tal, pueden hacer que no vaya por ese buen camino, sino que vaya por todo lo contrario, ¿no? Porque además tenemos, hay que tener en cuenta que el ser humano es cambiable, ¿no? Desprecio la actuación del Estado con los más desfavorecidos, ¿no? Que él los eliminaría, ¿no? Entre sus obras están Principios de la Sociología, Principios de la Biología y Principios de la Ética. Y en su libro Estática Social habla de la macrosociología, pero en base a unidades individuales, ¿no? Porque los individuos determinan el grupo, ¿no? Hay casos que sí, que los individuos determinan el grupo, pero hay casos en que el grupo determina la actividad de los individuos. Prefiere también una jerarquía despótica, y no desea sociedades combativas, ¿no?, entre el proletariado. Otro autor es Marx, es el que dijo la teoría más importante sobre las clases sociales. Es consecuente Marx en sus ideas con lo que ocurrió en su época, y es imparcial al analizar las clases sociales. Aunque tenga unas ideas políticas, evidentemente, su teoría sobre las clases sociales es verdadera, no es imparcial, ¿no? Muchas de las ideas de Marx están vigentes hoy en día, no podemos dejarlo de lado aún. En su libro Contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, de 1846, es la primera vez que utiliza la palabra clase como clase social. Nos dice también que el proletariado tiene que tener una formación educativa. Esto sería más tarde ampliado por Gramsci, que fue secretario general del Partido Comunista Italiano. Gramsci era sardo, de Cerdeña. Y dice que el proletariado, para llegar a la superestructura, es decir, para llegar al poder, tendría que tener una formación educativa. Marx, en su obra La ideología alemana, de 1846, dice que se ha suscitado una clase que tiene que soportar todas las cargas de la sociedad sin gozar de sus ventajas. Clase que ha sido relegada a la oposición y que solo se redimirá con la disolución del orden imperante en Alemania. Es decir, el orden imperante de la dictadura de Bismarck y de la dictadura de la aristocracia y burguesía dominante en Alemania de la época. Nos habla también de la liberación de las clases populares, que significa la creación de un nuevo orden social, una nueva sociedad o demás. Nos habla de la conciencia de clase. Para Marx se manifiesta evidentemente en la ideología. Las clases existen además en relación a que existen otras clases sociales, es decir, si no hubiera otras clases sociales, no habría la clase proletaria, ¿no? En el Manifiesto Comunista hace una investigación histórica de la lucha de clases. Siempre hubo lucha de clases entre pobres y ricos, ¿no? Entre esclavos e imperios, ¿no? Como en la época de Espartaco, entre siervos y señores en la época medieval, en la época feudal, y en la época de las monarquías absolutas. Es decir, que siempre hubo una lucha entre los poderosos y los que eran siervos de esos poderosos, ¿no? Para las otras clases que hay, como hablamos de la clase media, o se unían a una de las clases o desaparecían. Ya hablamos de la desaparición de la clase media, o de parte de la desaparición de la clase media en la actualidad, aunque era la más numerosa por las grandes multinacionales. En el Capital, otra obra fundamental de Marx, nos habla que los propietarios rurales, industriales y el proletariado son las tres grandes clases, y de aquí vienen, además, capital ganancia en el propietario industrial, suelo renta en el propietario agrícola y trabajo y salario mismo, mísero en el proletario. Y evidentemente, aunque unos piensen que hoy todos somos clase media, la realidad nos dice que esto no es así, que hay personas que ganan sueldos de 5.000, 6.000 euros al mes, mientras otras ganamos muchísimo menos. Y que estas desigualdades económicas no deben ser las que son en la actualidad, ¿no? Es decir, que haya sueldos de 600 o 500 euros. Hablábamos hace 6 o 7 años de 1.000 euristas. Hoy ya tenemos que hablar de gente que cobra 600 o 700 euros y que trabaja más de 8 horas diarias. Es decir, estas políticas ultraliberales es a lo que nos están llevando. Sin más, esta otra. Buenas tardes.